Bueno, ¿cómo recibieron las colectivas? Vos estás en contacto con todas las colectivas, además con todas las orgas que estaban solicitando este proyecto y que Alberto Fernández ayer envió al Congreso.
Bueno, la verdad que todos muy felices, creo que se vivió la repercusión en redes sociales, fue un impacto, sabíamos ya desde el lunes que era muy probable que Alberto presentara el proyecto el día martes, día de la militancia peronista, y bueno, la verdad que la repercusión fue bastante positiva, con mucha felicidad, con mucha ansiedad también, porque era un reclamo que se venía haciendo muy fuerte en este último mes, sobre todo, pidiendo a través de diferentes acciones que presentara el proyecto, que como vos bien decías, era una promesa de que él había asumido cuando anunció su candidatura y después cuando asumió como presidente. Y bueno, también estaba la ansiedad y la intriga de saber de qué se trataba el proyecto, porque tampoco tuvimos acceso al papel o al documento que se escribió. Sabíamos que había diálogos con la campaña. Por la lucha con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que habían tenido varias reuniones, pero no sabíamos en definitiva cómo había quedado el documento final. Así que bueno, ayer cuando lo pudimos leer y poder conocer de qué se trataba, bueno, creo que hay una clara intención de lograr que este proyecto se apruebe, que hay una conciliación con los sectores. Y bueno, ahora esperar, ¿no? Que los legisladores y las legisladoras tomen la decisión correcta.
Exactamente. ¿Cómo ves el panorama teniendo en cuenta la gran decepción sufrida en el 2018 fue, ¿no es cierto?
2018. Yo creo que estamos mejor y creo que también eso ha sido un análisis que se ha hecho en instancias políticas, ¿no? De cuál era el mejor momento para enviar el proyecto. Me parece que este 2020 tiene otra impronta y hay una renovación también de las cámaras en algunas partes, en algunas provincias, y eso ha generado también una frescura para a la hora de poder tomar una o de votar en positivo con respecto al proyecto. Yo creo que estamos bien y creo que en los poroteos que hemos hecho como
Sí.
colectivas y como organizaciones, estamos, como siempre, mucho más jugadas en la Cámara de Senadores que la de Diputados, pero esta vez con una diferencia de varios senadores más a favor. Por
Sí.
supuesto que todo esto es una militancia, ¿no? Que hay que dialogar con esos senadores, dialogar con las senadoras, poder explicarles por qué es necesario que este proyecto de ley avance y sea una realidad. Bueno. Y poder contarles también que este es el derecho a la salud de las mujeres, ¿no? Que es cuidar la salud de las mujeres.
Exactamente, Erika, contémosle a la gente por qué estamos solicitando este proyecto de ley. ¿Qué pasa con las mujeres, más vulnerables?
Bueno, en principio eso, el proyecto de interrupción voluntaria en el embarazo es un proyecto que intenta cuidar la salud integral de las mujeres, que intenta saldar también una deuda de la democracia con las mujeres y cuerpos gestantes. En definitiva, hay un montón de circunstancias que suceden en abortos clandestinos, que lo que implica para la salud pública y el gasto que implica para la salud pública, la inversión y demás, es mucho más alto que si se pudieran prevenir esos abortos. La verdad que es una realidad, más allá de que podamos discutir las situaciones de vulnerabilidad o en qué contexto sean esos abortos clandestinos, es una realidad. Suceden, y suceden las muertes de las mujeres, y suceden también las niñas que son obligadas a parir, y sobre todo en provincias que están con mucho más retrasadas en ámbitos legislativos, como es la zona del norte, digo, Corrientes, Tucumán, digo, Jujuy, y hemos tenido casos particulares que han sido noticias que la verdad que nos dan un ejemplo de lo que sucede. Entonces, en ese sentido, es necesario tener un marco legislativo que pueda proteger y cuidar la salud de las mujeres. Que esto igual es un proyecto, si se aprueba, sabemos que después la implementación y la reglamentación es otro camino, ¿no? Que después hay que ver
Exacto.
cómo se trabaja con los profesionales de la salud, cuáles son los objetores de conciencia, quiénes son los que van a brindar esa atención. Bueno, infinidad de situaciones que suceden dentro de los ámbitos de la salud pública y privada que tal vez van a obstaculizar y seguir obstaculizando el acceso a la salud de las mujeres y niñas y personas gestantes. La realidad sí. es que el aborto inseguro produce más de 38.000 internaciones al año y ha producido la muerte de 3.000 mujeres en el mundo en este último año. Entonces digo, son números concretos y hay que poder contarlos, hay que poder decirlos y hay que poder legislar para que eso no suceda, ¿no?
Realmente es importante. ¿Qué te parece lo de la interrupción en la semana 14?
Me parece que está bien contarles que cuando se presentó el proyecto de la campaña en el 2019, nosotros tuvimos plenarias, trabajábamos a través de plenarias y hubo muchísimo debate para la redacción de ese proyecto, que era el octavo proyecto que se presentaba, entonces trató de mejorar y de recoger todos los debates que se dieron en el 2018 para que queden plasmados en el proyecto de ley. Y un debate fue semana 14, otro debate fue la cantidad de días que tenía el profesional para hacer la práctica, que en el proyecto de Alberto plantea 10 días, en el proyecto de la campaña plantea 5, por ejemplo. Claro. Y eso tiene que ver con la dilación, ¿no? Cuando se produce la dilación, en el caso de las niñas madres, que ya hemos visto que las han internado y las han tenido más tiempo y les han hecho estudios con la excusa del estudio de la medicamentación, las llevan a un periodo de semana en el que ya no es posible realizar una práctica segura. Entonces digo, bueno, la semana 14 me parece que es una instancia intermedia a lo que podríamos haber peleado. En otros países del mundo está en la semana 20, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, hasta la semana 14, por las profesionales de la salud que acompañaron esa redacción del proyecto y por médicas y demás, es lo recomendable con una práctica segura.
Exactamente. Y está además la objeción de conciencia, ¿no? Que se agregó.
Sí. La objeción de conciencia es lo que plantea el proyecto de Alberto. Lo plantea en términos individuales, que cada persona lo tiene que, además, hacer por consentimiento informado, o sea, lo tiene que hacer informado a la objeción de conciencia y garantizar que la persona que llega al hospital o al centro de salud pueda realizarse la práctica más allá de que este profesional no quiera practicarlo por su ideología o su religión, ¿no? Este punto es importante y me parece que ahí es la conciliación con los sectores que no están de acuerdo, ¿no?
Exacto. ¿Confías en que este 2020 sea ley?
Yo confío en que sí. Me parece que igualmente va a tener un debate que uh-huh. pensamos que estaba saldado el debate y que con el 2018 ya iba a ser esto más ágil. Para mí no va a ser más ágil, para mí va a tener su tiempo de debate. Ayer dialogábamos con la senadora Catalfamo y no sé si va a ser este año cuando se termine de concretar como ley,
sino en extraordinarias quizás.
Sí, capaz que en extraordinarias sea el tratamiento y ahí podamos tener la resolución. Yo creo que sí, que los votos están, que cuando hay voluntad política no es lo mismo que solamente sea la voluntad de la sociedad. Es necesario que esa voluntad sea acompañada por nuestros mandatarios y nuestras fuerzas más altas. Así que creo que en ese sentido estamos muchísimo mejor que en el 2018.
Exactamente, ya por lo menos sin ese gobierno. Erika, totalmente. Te agradecemos muchísimo la comunicación, que tengas una bella mañana y hoy seguimos en acción.
Gracias a ustedes, muchas gracias por la comunicación y por traer el tema a la agenda.